Pues continuamos en esta jornada de viernes aquí acompañándoles en este Vivir en Verano. Bueno, y damos paso a nuestra siguiente entrevista. Nuestros próximos invitados nos van a hablar de un proyecto de investigación de la Universidad de Cádiz sobre entrenamiento, nutrición y diabetes del tipo 2. Bien, este proyecto, que se llama Edugution, y si no que me corrijan ellos ahora, tiene como objetivo comparar los efectos de diferentes intervenciones de ejercicio con o sin nutrición sobre la diabetes tipo 2. En este sentido, bien, pues han hecho un estudio del perfil de lo que es la microbiota intestinal, que ahora lo vamos a explicar, en el cual, bueno, pues analizan qué proteínas o procesos están fallando para que los pacientes no tengan una salud metabólica óptima. Bueno, de hecho, están en esa última fase de este proyecto. Necesitan la participación de 5 mujeres, que ahora nos van a dar más detalles, para una muestra que han realizado a unas 120 personas aproximadamente, la cual, bueno, pues ofrecen entrenamiento y nutrición. Nos cuentan con más detalles, pues, nuestros invitados de hoy, que ya están con nosotros aquí en los estudios de la radio. Vamos a saludar en primer lugar a Cristina Casals. Ella es investigadora principal del proyecto, profesora titular en el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la UCA desde hace ya unos años. Bienvenida, Cristina, ¿qué tal? Un placer tenerte por aquí, y también acompañada de Alberto Marín, que es investigador y docente del grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la UCA. ¿Qué tal, Alberto?
Muy buenos días, Nazaret.
Buenos días. Oye, si os parece, antes de entrar en más detalles, porque es un proyecto en el que hay muchas cosas que comentar, explícanos un poquito cuál es vuestra labor dentro de este proyecto de investigación.
Bueno, al final son muchas las tareas que hacemos y un poco tocamos todo. Como tú has dicho, el objetivo es intervenir en la diabetes tipo 2 a través del ejercicio y la nutrición de los pacientes. Y la primera función que tenemos es llegar a esas personas, y por eso estamos aquí. Entonces, las labores van desde la captación de participantes, entrevistarlos, ver si cumplen, no cumplen, porque hay algunos criterios de inclusión o exclusión. Y después, una vez vemos que acceden al proyecto, le explicamos todo y lo citamos para unas pruebas que hacemos tanto en el hospital como en el laboratorio de la Facultad de Educación de Ciencias, allí de laboratorio de actividad física. Uh-huh. Una vez hacemos esas pruebas, los participantes llegan. Se le asigna de forma aleatoria un grupo de intervención, ya sea de ejercicio solo o ejercicio con dieta, y comienzan a entrenar. Son 12 semanas de entrenamiento, que estamos con ellos ahí a tope presencialmente allí en la universidad, y a las 12 semanas, durante las 12 semanas vamos haciendo un poco de control con ciertos parámetros de cómo va evolucionando, ajustamos la carga de los entrenamientos a su estado, a su mejora. Y el asesoramiento nutricional igual. De hecho, Cristina y yo somos los dos nutricionistas encargados de dirigir todas las dietas del proyecto. Uh-huh. Y a las 12 semanas pues se evalúa otra vez las mismas mediciones del inicio.
¿De cuántas personas estamos hablando en esta muestra hasta la fecha, Cristina?
El objetivo son 120, y ahora mismo pues nos quedan 5 mujeres para completar, porque uno de los objetivos que tenemos así más bonitos es realizar comparaciones entre hombres y mujeres, porque muchas veces en la atención sanitaria no hay una igualdad real, porque no hay mujeres que participen en los proyectos, y luego los síntomas a veces diferentes, la respuesta a un tratamiento es diferente. Entonces nosotros estamos tomando el ejercicio y la dieta como un tratamiento más, uh-huh, que es capaz de curar a las personas. Nosotros en nuestro estudio hay gente que ha revertido la diabetes, que se ha curado. Entonces, a ver cómo responden hombres y mujeres, y es un trabajo que tenemos que hacer también para nosotras.
Un trabajo de fondo en el cual buscáis un perfil concreto de mujer. Esto es importante decirlo, porque también uno de los objetivos de esta entrevista en nuestras ondas en la radio, bueno, pues es animar a aquellas mujeres que nos estén escuchando, que quieran participar en este proyecto, que ahora vamos a contar muchas más cosas. Luego damos las vías de contacto, ¿vale? Por si están interesadas, bueno, pues contactar directamente con Alberto y Cristina. ¿Se busca un perfil concreto de mujer para esta muestra?
Exacto, tienen que ser mujeres o con diabetes tipo 2 o prediabéticas. Pueden tomar cualquier tipo de medicación, pero no tener insulina, no son insulinodependientes, y menores de 65 años. y ya pues que tengan ganas de mejorar su salud y de venir con nosotros, que les vamos a acompañar 3 meses.
Sí. Esas 12 semanas que nos decía Alberto. Pero ¿desde cuándo estáis inmersos en este proyecto? ¿Cómo empezáis a darle forma?
En la fase de preparación es mucho antes. De hecho, antes de yo conocer el proyecto, Cristina y el otro encargado del proyecto ya llevaban años pensándolo. Pero la fase de intervención desde febrero de 2022. Ya van a hacer 2 años dentro de unos meses y la verdad que está siendo una experiencia muy, muy buena.
Mm. Vosotros hacéis un estudio de la microbiota intestinal, que os voy a pedir que expliquemos un poquito a nuestros oyentes en qué consiste esto. Le voy a preguntar a Cristina, ¿y qué relación tiene con el cerebro, ¿no? Porque hay una relación más estrecha, ¿no?, de lo que podemos imaginar, ¿no, Cristina?
Sí, es muy curioso. ¿Por qué? Nosotros tenemos la flora intestinal, que lo hemos podido ver en anuncios de yogures, a lo mejor.
Sí.
Y son bacterias, hongos, especies de organismos muy pequeñitos que viven dentro de nosotros. Entonces, nosotros somos mitad nuestras células, mitad estos microorganismos que cogemos de fuera en la alimentación y por diferentes vías. Y se ha visto cómo cambiando esta microbiota, cambiando a los bichitos que viven dentro del intestino, tú puedes engordar más, engordar menos, comiendo lo mismo y haciendo el mismo ejercicio. O sea, es muy, muy interesante. Como se ha visto que hay relación con el estrés y con la ansiedad. Ajá. Por eso también hay un círculo vicioso entre tener ansiedad, tener preferencia por ciertos alimentos o no. Y el eje intestino-cerebro es que se ha visto que estas bacterias del intestino, que yo puedo estar alimentando favorablemente o negativamente, entonces cambia la población que yo tengo habitando dentro de mí. Estas bacterias, a través de vías de señalización de diferentes proteínas, llevan mensajes al cerebro y te pueden decir, pues eso, que estás más estresada, o te pueden decir que tienes más ganas de comer un dulce, que a lo mejor yo acabo de tomar un plato saciante grande de comida, un plato de lentejas, por ejemplo, y me he quedado llena, pero luego digo, ay, quiero un dulce, quiero un dulce, quiero un dulce. Pues muchas veces eso se piensa que son las bacterias del intestino que están mandando esas señales, y ahí nosotros tenemos un papel clave para intentar mejorar ese perfil de la microbiota intestinal y que a las personas que vienen con nosotros no le cueste tanto bajar de peso, controlar la diabetes, que no sea un sacrificio, sino que se haga de una forma saludable y amena.
¿De qué manera se puede trabajar esto? También depende del perfil, ¿no? Hacíamos esa diferencia, ¿no?, entre hombres y mujeres, y entiendo que también, ¿no?, algunas otras características, ¿no?
Claro, cuando llegan todas las variables que ha comentado mi compañero Alberto, que medimos, que uh-huh. estamos tanto en el hospital como en la facultad, hacemos muchas pruebas de fuerza, hacemos muchas analíticas, tenemos también incluso una muestra de músculo, la muestra de heces obviamente para la microbiota intestinal, pues con todo esto hacemos un perfil de la persona y en base a esas medidas se puede establecer qué tipo de intervención le podríamos perfilar más adecuada para esa persona.
Oye, esto además, ya vosotros tenéis resultados bastante favorables, que es lo que, bueno, pues nos empuja, ¿no?, a darle la visibilidad que merece este proyecto, en el que las personas que han participado en esta muestra han mejorado su diabetes, incluso han reducido su medicación, ¿no? Explícame esto, Alberto.
Sí, prácticamente la mitad, o más de la mitad, han mejorado sus niveles de hemoglobina glicosilada, que es como el parámetro principal de diagnóstico de la diabetes tipo 2, y sus niveles de glucosa basales. Normalmente la diabetes lleva asociada a otras patologías como el colesterol, triglicéridos y demás, y todo eso se ve disminuido y mejorado radicalmente. La hemoglobina glicosilada sí que es un poquito más complicada y más lenta su mejora. Pero es verdad que el 25 o 30% de los participantes han mejorado tanto que el médico o le ha reducido directamente la medicación o le ha dado como un último aviso de sigue por este camino, que si en la próxima analítica sigues con estos valores o sigues bajando, te la quito, y esto progresivamente puede llevar incluso a que te quite definitivamente la medicación.
Es decir, puede revertir una persona que tenga diabetes tipo 2 ese cambio de rutina, ¿no? Ese cambio de hábitos de vida, ¿no?
Claro, y además lo que comentaba mi compañero es en tan solo 3 meses, que en 3 meses hemos tenido gente que se ha quitado la medicación o que le han bajado dosis. Esto La idea es que están 3 meses acompañados de nosotros, que estamos un equipo multidisciplinar, que tenemos enfermeras, nutricionistas, médicos, expertos en ciencias del deporte. Estamos con esa persona día a día, encima de él o de ella, y después que sepa utilizar esas herramientas de forma autónoma para mantenerlo. Entonces, un año después, los resultados deben ser mucho mejor que en tan solo 3 meses, que es muy poquito en realidad, si lo pensamos.
Personas con diabetes tipo 2, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Por qué tipo 2?
Eso, la tipo 1 es que son insulinodependientes. La tipo 1 directamente no, su cuerpo no genera insulina, que es la que hace que se capte la glucosa de la sangre y se lo lleve al tejido muscular y se consuma. Y esta diabetes tipo 1 es poco modulable y mejorable a través del ejercicio físico y con cualquier medicación.
Deporte y nutrición por igual en esta muestra, son las dos patas, digamos, que acompañan vuestra investigación, vuestro proyecto.
Sí, de hecho,
por igual.
Sí, por igual. Ahora mismo los resultados no se está viendo mucho, tenemos resultados preliminares y no se está viendo mucha diferencia. Se ve que la combinación tiene cierta tendencia a que se pierde más grasa y también la pérdida de grasa y la mejora, porque hay veces que no se pierde peso, que eso hay mucha gente que está obsesionada con el peso, y sí que pierde grasa, lo que pasa es que gana masa muscular, entonces el peso se mantiene. Entonces esa ganancia de tejido muscular, que también antes no lo hemos comentado, pero también está directamente relacionada con la microbiota intestinal, esa mejora del tejido muscular es muy beneficioso. De hecho, el tejido muscular es el principal órgano del cuerpo que consume glucosa. Entonces, tenerlo de buena calidad y ejercitado hace que esa absorción de la glucosa de la sangre al tejido muscular pues se optimice.
El objetivo, algo muy importante, ¿no? Es verdad que vivimos en una sociedad como muy obsesionada con la pérdida de peso, ¿no? Aquí también hay un grave error muchas veces, ¿no? ¿De qué forma, ¿no?, queremos perder peso, ¿no? Depende, ¿no?, de ese estudio preliminar de la persona, ¿no? Cristina, esto también es importante, ¿no?, tenerlo en cuenta, y más vosotros, ¿no?, con este proyecto de investigación.
Claro, yo creo que en el día a día la gente sabe un poco lo que tiene que hacer para perder peso, que, como ha dicho Alberto, debería ser perder grasa, pero no saben luego cómo llevarlo a cabo de una forma saludable. A lo mejor queremos de repente llevar una dieta que consideramos en nuestra mente muy muy saludable y lleva mucha fruta, mucha verdura, pero estoy pasando hambre, como muy poco al día, me empiezo a sentir más cansada, más floja, esto hace que haga menos ejercicio físico y al final no estoy consiguiendo el objetivo que yo quiero. Entonces, como tampoco consigo un objetivo que yo vea con grandes cambios, pues abandona esta práctica. Nosotros lo que hacemos, que tenemos un equipo muy, muy formado, eso es lo bueno de estar en este estudio de investigación, pues hacemos dietas con base científica, programas de ejercicio con base científica, entonces todo tiene ya todo lo avala, como cuando tomas un medicamento que tiene detrás un ensayo clínico. Pues esto es exactamente igual. Tenemos detrás ensayos clínicos que lo avalan y que según los datos pues vemos, esta persona debería realizar esto o no, o a lo mejor está contraindicado y vamos a tirar por esta otra vía.
Algo que me pareció muy curioso también, hablando con Alberto para preparar esta entrevista, es la relación que puede tener la microbiota con la hormona que regula el apetito, ¿no? De ahí, bueno, pues esa relación tan estrecha de la que hemos hablado, de microbiota-cerebro, ¿no?, de esas señales que nos manda, ¿no? ¿De qué manera está relacionado esto y qué hormona exactamente es la que lo regula?
Hay varias hormonas, supongo que
varias, ¿no?
Sí, la principal puede ser la leptina, que es una de las hormonas que tiene Alberto en su tesis doctoral y produce saciedad. Lo único que también se ha visto, es un poco paradójico, que mucha cantidad de leptina no te produce más saciedad como se esperaría, sino que se puede crear una resistencia. Igual que hay una resistencia a la insulina, y aunque el diabético tipo 2 la produce, no hace su trabajo de coger la glucosa y meterla dentro de la célula, pues esta leptina satura el sistema y no sientes saciedad. Entonces, si tú no te sientes saciado y tienes hambre y tienes una despensa cerca con comida o un restaurante o lo que sea, vas a comer. Igual que el ejemplo que muchas veces pongo es que si yo tengo ganas de orinar, voy a ir a orinar. Y luego a lo mejor realmente fisiológicamente no tenía la necesidad, pero si tu cerebro es como lo está procesando, te cuesta mucho controlarlo. Y eso es una de las cosas que nosotros estamos intentando comprender mejor para poder tratarlo de forma efectiva. en estas personas que tienen esa resistencia a la leptina y no sienten la saciedad que deberían tener al comer, que al final sería como un extremo opuesto a la anorexia. Una persona que debería tener hambre, pero el cerebro no lo procesa así, no quiere comer. Y esto sería lo contrario. Tu cuerpo tiene suficientes reservas de alimentos para ese día, pero tú sigues teniendo esas ganas de comer y es muy difícil controlarlo. Entonces, con esto del eje intestino-cerebro o el eje intestino-cerebro-músculo,
sí,
que el músculo se está viendo que es un órgano esencial en la salud, pues ver cómo podemos regularlo de una forma más sencilla para el paciente.
Mm. Con lo cual esto puede conllevar, ¿no?, a alguno de esos trastornos de conducta alimentaria que conocemos hoy en día, ¿no? ¿Trabajáis también con estas personas? Son 115, ahora vamos a recordar las vías de contacto para esas 5 mujeres que os falta, ¿vale?, para completar el estudio. ¿La educación nutricional es importante esto? El dar pautas, no solamente lo que dura la muestra en sí, sino luego a posteriori. Alberto.
Sí. Además, es una de las bases de la intervención dietética. Nosotros nos reunimos, tenemos cuando se le asigna la intervención dietética, tenemos una entrevista que no tiene límite de tiempo. Hay entrevistas que nos han llevado 2 horas porque cada caso es particular. Atendemos a todo el contexto familiar, laboral, de disponibilidad de tiempo, de problemas de sueño que existen y todo, y hacemos dieta y pautas dietéticas personalizadas, individualizadas a cada uno. Y además de eso, cada 2 semanas mínimo, hay gente que incluso cada semana o cada vez que viene a entrenar se le saca el tema, tenemos obligatoriamente una sesión de recordatorio o de revisión por si hay algo que no funciona o algo que le agobia o algo que le genera alguna conducta que consideramos peligrosa, pues la solucionamos inmediatamente. Hay un feedback continuo.
Continuamente, ¿no? Estáis en contacto para esa evolución, ¿no?
Eso es. Y además, algo que no hemos dicho, pero que creo que es importante que le llegue a la gente, es que la participación en este estudio es totalmente gratuita, ¿vale? Uh-huh. Y no solo eso, sino que ofrecemos también que cuando terminan las 12 semanas no los dejamos libres y buscas de la vida.
Hay un seguimiento, ¿no?
Hay un seguimiento, incluso le ofrecemos siempre que haya disponible material y recursos en la universidad a que sigan viniendo. De hecho, hay un participante que fue de la primera tanda de febrero del año pasado que sigue viniendo a entrenar.
Dentro de esos perfiles habéis encontrado casos totalmente distintos a la hora de este estudio. Entiendo que también es lo que os ha ayudado mucho, ¿no? Hay perfiles, para que nos hagamos una idea.
Ahí de todo.
De todo. De todas las edades, de distinto peso.
Desde los 35 a los 65 han venido gente con obesidad, con sobrepeso, con obesidad bastante avanzada. Gente muy diferente, con muchos hábitos de vida diferentes. Gente que ha intentado cuidarse, que lo ha intentado alguna vez y no lo ha conseguido. Gente que nunca lo ha intentado. De muchos sectores laborales diferentes. La verdad es que otra cosa no, pero la muestra es bastante...
Es variada, ¿no? Variada, completa y variada. Además, tú, Alberto, te dedicas, aparte de esta labor como investigador, te dedicas a la preparación física, ¿no?, y a la nutrición de atletas profesionales. ¿Se nota la diferencia de una persona que hace deporte regularmente o de manera profesional a una persona sedentaria?
Sí, se nota bastante porque... Al final el deportista está como muy enfocado en sus objetivos y no es un tema solo de salud. Pero también se parecen mucho en el sentido en el que nosotros como entrenadores o nutricionistas queremos sacar el 100% de uno y queremos sacar el 100% de ese otro. Ya, aunque uno sea el objetivo de rendimiento y el otro sea el objetivo de mejorar su salud. Incluso yo, que he vivido las dos cosas, casi que siento más responsabilidad por conseguir el 100% del que busca mejorar su salud, que el que busca mejorar su rendimiento.
Además te dedicas, estás centrado ahora en el pádel, ¿no? Ya como curiosidad,
sí,
¿no?
Sí. Ahora lo tengo un poquito más apartado, estamos al 100% con el proyecto. pero sí, ahí estamos intentando hacer cositas.
Muy bien. Bueno, pues a las personas que se han sumado ahora a nuestra radio, estamos buscando a 5 personas. Alberto y Cristina llevan a cabo este proyecto de investigación sobre entrenamiento, nutrición y diabetes 2. Están buscando a 5 mujeres exactamente, menores de 65 años, que se quieran sumar a esta muestra, una muestra que además, bueno, pues tiene ese seguimiento continuo durante 3 meses y luego también esas pautas, ¿no? Continuas. Yo aprovecho que tenemos los micros abiertos para que digáis vías de contacto y lo que le va a suponer a esas personas que estén interesadas.
Sí, pues tenemos 2 vías. Pueden contactar por email, que sería en Edugution, de Dinamarca, U, G de...
De gato.
U, de Teruel, Edugution, I-O-N, ¿vale?
@uca.es.
UCA con UCA, uh-huh. Punto es.
Bien, ese sería vuestro correo electrónico, sí. O no sé si
y
algún
luego
teléfono
el
de WhatsApp.
Claro, el teléfono, que creo que sería lo más cómodo, ¿vale? Sería el 686-767615. Lo repito, sería el 686-767615. Que ya de paso digo que pueden llamar en cualquier momento. Si por lo que sea no podemos atenderle, pues nosotros luego devolvemos la llamada. Pero pueden llamar por la mañana, por la tarde, incluso fines de semana, porque estamos disponibles.
Bien.
Incluso si llaman y no se lo coge y ve que no, que escriban al WhatsApp, ¿vale? Porque al final tenemos varios el número, no somos muchos para todas las tareas que tenemos. Y entre todos podemos ir atendiendo, ya sea por email, WhatsApp o llamada.
Bien, sería la última fase de este proyecto, una vez que consigáis a estas 5 mujeres que os faltan para completar esa muestra de 120 personas, ¿finalizaría ya este proyecto de investigación? ¿O cuál sería el siguiente paso?
Finalizaría lo que es la fase de intervención, esta
vale.
Fase de mediciones, entrenamiento y demás. Ahora toca otra fase que es bastante dura, pero ya un poco más... distendido, que es el análisis de todas las muestras de ECE, el análisis de la microbiota, de las analíticas, y después analizar los resultados, sacar estadísticas y lo que más ganas tenemos, que creo que es difundir los resultados a la sociedad.
Uh-huh. Oye, pues hacemos ese llamamiento, ¿no?, para finalizar esta entrevista. Mujeres de menos de 65 años con diabetes tipo 2 que quieran mejorar sus hábitos de vida, que tengan esa posibilidad de reducir su medicación o incluso de dejar de ser diabéticos, que es una de las cosas, además, pues más llamativas, ¿no?, de vuestro proyecto. Así que tanto Alberto Marín como Cristina Casals, muchas gracias por estar con nosotros, por traernos este proyecto de investigación, y estamos en contacto, ¿eh? Ya me contaréis qué tal esta última fase de intervención. Muchas gracias.
A ti, Nazaré. Muchas gracias.
Hasta pronto.